Y hablando de regalos, hay regalos que se pueden pagar con dinero, otros que no y que también valoramos mucho, sobre todo por el valor sentimental que tienen. Pero es verdad que siendo idealistas diríamos, bueno, en un mundo sin dinero se puede vivir, pero la verdad es
muy
que
idealistas hay
sí,
que ser.
Y hoy en día el que no tiene dinero, pues seguramente lo tiene bastante más difícil para vivir. Por eso hoy queríamos hablar, ¿verdad, Olga?, de una iniciativa que ha dado mucho de qué hablar, y es que desde el 1 de enero y hasta 2018, 2.000 desempleados finlandeses de entre 25 y 58 años, que han sido escogidos por sorteo por el Instituto de la Seguridad Social Nacional, van a recibir 560 euros al mes, libres de impuesto y sin que importe que durante ese tiempo encuentren un trabajo y ganen un sueldo. Es el experimento de la renta básica universal que ha iniciado Finlandia.
Así es. Bueno, hay otros países como Holanda donde también se está experimentando, pero de una manera mucho más local, con esta renta básica universal. Pero Finlandia, por tanto, es el primer país que lo va a poner en práctica, digamos, a nivel global, a nivel de país. En todo caso, la idea de la renta básica universal no es nueva. Son muchos los colectivos y personalidades de distintos ámbitos que llevan años reclamándola como una medida, entre otras cosas, para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Y entre ellos está Daniel Raventós, que es economista y es experto en este tema de la renta básica universal.
Arratsaldeon, Daniel, buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes.
Mucho se habla del experimento finlandés estos días, pero como habrás oído tú también y todos sabemos que el punto de partida económico del país nórdico nada tiene que ver con el de la economía española, en realidad con ninguna economía del entorno, ¿eso convertiría a la renta básica universal en una utopía para nosotros?
No, ni mucho menos. Lo que están haciendo en Finlandia, que al fin y al cabo, tal como habéis dicho vosotros, es un experimento muy limitado y por lo tanto puede informar de muy poca cosa, pero lo que está haciendo, digo, Finlandia, que tiene un presupuesto de 20 millones de euros, lo podría hacer cualquier país de la Unión Europea sin problemas, ¿verdad? Estamos hablando, repito, de 20 millones de presupuesto para hacer este experimento. Pensad que en Barcelona, por ejemplo, se va a hacer, no digo un experimento igual, porque nunca son iguales cuando los ámbitos son diferentes, pero un experimento similar, parecido, digámoslo así, en los próximos, no sé cuándo va a empezar, pero será pronto porque ya hay los fondos de la Unión Europea para poderlo hacer. Uh-huh. Esto se puede hacer en cualquier parte. Además, pensad también que estos 560 euros en Finlandia es una cantidad muy pequeña. Más o menos sería, para que nos hagamos una idea, algo así como 330 o 340 en Euskadi y unos 300 en el Reino de España, para que os hagáis una idea que estamos hablando de cantidades realmente pequeñas.
Cuando en otras ocasiones, Daniel, hemos hablado en este mismo programa sobre este tema de la renta básica universal, algunos oyentes siempre lanzan el mensaje que creen que si damos esa renta a todo el mundo, nadie se va a esforzar en buscar trabajo, ¿no? Pero en cambio, los propulsores de este experimento precisamente creen lo contrario, ¿no? Que de alguna forma, pues el sistema de incentivos, pues es posible transformarlo para que los desempleados busquen más trabajo.
Claro, es que hay un problema, creo, a lo largo de estos años que estamos investigando, estoy investigando sobre la renta básica. Te das cuenta que algunas de las críticas, principalmente esta que comentabas, de que la gente no trabajaría con una renta básica, es más propio de los subsidios condicionados, que son los que tenemos actualmente, ¿verdad? Es decir, que son incompatibles estos subsidios con tener otras fuentes de renta. Entonces sí que puede producirse, y se produce, de hecho, alguna vez el conflicto de ¿me quedo con el subsidio o cojo este trabajo de porquería que me ofrecen? Esto sí que existe, esto incluso técnicamente y hace muchos años que se conoce como la trampa a la pobreza. Pero una renta básica, este problema no lo tiene. No lo tiene porque es incondicional y las rentas que recibes, de cualquier tipo, son compatibles con la renta básica. Otra cosa es cómo se financia y el sistema impositivo, etcétera. Pero son perfectamente compatibles. No tienes que renunciar al menos a toda la cantidad de renta que recibas a cambio del subsidio, porque es universal, sin contar con los costes de gestión, que esto es una de las cosas curiosas que mucha gente no se da cuenta, pero los subsidios condicionados que conocemos tienen unos inmensos costes de gestión.
Sí, Claro.
Porque hay que controlar quién tiene y quién no tiene derecho a recibirlo. Una renta incondicional no tiene costes de administración.
Claro, podríamos pensar que a corto, medio o largo plazo, eso ya los expertos habréis hecho vuestros cálculos, podría ser hasta una forma que tenga el Estado de ahorrar, porque igual permitiría, bueno, pues redireccionar todas esas subvenciones o subsidios o prestaciones que se dan, ¿no? Podrían.
Efectivamente. Mucha gente, cuando también, incluso algunos economistas, que uno se pregunta dónde han estudiado o dónde les han dado el título, pues cuando hablan de la renta básica o la critican, mejor dicho, dicen cosas como: tantos miles de euros al año por tantos millones de habitantes son tantos miles de millones. Esto es un tanto por ciento del Producto Interior Bruto inmenso. Por lo tanto, no se puede financiar. Bueno, esto solo es el coste. Nosotros, digo los dos compañeros conmigo de la renta básica, pues hemos hecho a partir de 2 millones de IRPF el cálculo de cómo se podría financiar. Esto que decía es el coste, pero luego lo que se ahorraría el Estado, que no tendría que dar ahora con una renta básica, es decir, lo que está dando ahora, por decirlo así, a cambio de una renta básica. Claro que sería más dinero, pero debería ser mediante una reforma fiscal, que es lo que nosotros proponíamos, y se muestra tranquilamente que es financiable en el conjunto del Reino de España, incluso en Guipúzcoa, digo Guipúzcoa, porque fue el único sitio de la comunidad autónoma vasca que nos ofrecieron todos los IRPFs que había, no solamente una muestra, sino los 650.000 IRPFs de Guipúzcoa, y cómo se podía financiar una renta básica en Guipúzcoa. Y claro, Guipúzcoa es una zona mucho más rica de media que la del conjunto del Reino de España, y en Guipúzcoa se podía financiar una renta básica sin ningún problema. Mm-hmm.
Incluso tú dices, Daniel, que con la renta básica saldríamos de la crisis. Una afirmación así, claro, requerirá de matices, pero...
Bueno, vamos a ver, esto fue, creo, una entrevista que esta frase la pusieron de titular y tal. Bueno, ya sabes que a veces se ponen
los periodistas
frases.
Como somos. No puedes decir.
Bueno, hay de todo.
También, como en motica.
Como en economistas.
Sí, pero... que también.
Exactamente, para quien vamos a solo meterlos a unos. No, pero vamos a ver, no se trata de que la renta básica por sí sola vaya a solucionar la crisis. Esto lo decía yo en un contexto del tipo de la renta básica es evidente que sería una medida contracíclica. Contracíclica quiere decir, pues bueno, que en unos momentos como los actuales y que ya llevamos tiempo, donde la demanda precisamente no es de las cosas que sobre, ¿no? Pues sería una de las medidas que podrían ayudar a combatir, digamos, la crisis, ¿no? Es la misma idea que tienen otros economistas, aunque pueda discrepar de otras muchas cosas, como Paul Krugman, que dice: cualquier medida que fomente el gasto actualmente es una medida, en fin, que tiene que ser más que aplaudida. Pero bueno, digamos, esto era una evaluación de tipo coyuntural. En realidad, la propuesta de la renta básica es una propuesta que la venimos haciendo en situaciones de bonanza económica. Es decir, si en una situación, lo que se podría resumir de la siguiente manera: si la renta básica en una situación de bonanza económica es aconsejable, en una situación de crisis como la actual es más que buena.
Claro. Y decir, por ejemplo, que a través de la renta básica universal se podría acabar con la pobreza, ¿es decir demasiado?
No, es que lo dices muy bien. Es decir, si la renta básica es de una cantidad igual al menos al umbral de la pobreza, no hay ningún tipo de duda que en el momento en que se pusiera en funcionamiento, técnicamente acaba con la pobreza. Ya sabemos que luego pueden haber, en fin, otros factores debido a desestructuración social, factores psicológicos de determinadas personas, en fin, esto no entro ni a discutirlo porque me parece obvio. Lo que digo es que técnicamente la pobreza desaparece. Si tú das un umbral de una renta básica igual al umbral de la pobreza, no hay ningún tipo de duda que desaparece, o al menos la mitigas en un porcentaje que la deja reducido a algo insignificante.
Sí, pero pobreza sí, pero desigualdad, porque las voces críticas dicen que, bueno, que podría ser lo contrario, es decir, que podría aumentar la brecha de desigualdad, porque el dinero que se reservaba antes para las clases menos pudientes, al ser ahora, al recibirlas todos por igual, pues podría aumentar esa brecha de desigualdad entre quienes no tenían mucho y ahora tienen algo, y los que tenían mucho y ahora tienen todavía más.
No, es que ves, precisamente esto es muy fácil de responder porque hay un pequeño error aquí en la argumentación. Que reciba la renta básica todo el mundo no quiere decir que todo el mundo gane. Una renta básica significa, al menos, claro, como la proponemos, no solamente nosotros, sino mucha gente en el resto del mundo, claro, es mediante una reforma fiscal. La recibe todo el mundo, pero no todo el mundo gana. Los ricos pierden. En nuestra propuesta de financiación, el 20% oficial más rico pierde. Y el 80% restante de la población gana. ¿Por qué? Pues porque se necesita una reforma fiscal para justamente financiar esta renta básica. Y precisamente los indicadores de igualdad o desigualdad, como el Gini, en nuestro caso, quedan muy, muy, muy favorecidos. Quiero decir, antes, actualmente, el Gini tiene una, bueno, pongamos para hacer números redondos, 0,32, 0,33, y con nuestra propuesta quedaría en un 0,24, 0,25, que para que lo digamos rápidamente, es los mismos niveles que actualmente tienen Dinamarca, Suecia y Finlandia, que son los menores del mundo, que quiere decir los mejores desde el punto de vista de la igualdad.
Claro, Daniel, ¿y cómo convencer a esos ricos que van a perder dinero de que este es el sistema adecuado? Y digo convencer porque, claro, habrá que convencer a la gente. No vaya a ser que pase como en Suiza, que hubo un referéndum para decidir si implantar o no el sistema y salió que no, ¿no? Bueno, también habrá que decir que la propuesta era ingresar al mes a cada ciudadano 2.260 euros libres de impuestos. Pero bueno.
Claro, pero es que en Suiza lo que es extraño
por la ventana.
No, es que en Suiza me parece lo que es extraño es que 23 o 24% votarán a favor. Porque pensad que en Suiza hubo algunos errores importantes que se han visto después de la campaña. Por ejemplo, no se decía cómo se financiaba. Esto es importante porque a la gente esto lo pregunta.
Sí, que hay que hacer una tarea didáctica también, ¿no?
Claro,
una labor
por una
didáctica.
Parte. Y luego toda la prensa, la banca, la patronal, casi todos los sindicatos y casi todos los partidos estaban en contra. Con lo cual, dices, hombre, pues después de eso sacar el 23% a favor no está mal, ¿eh?
Los valientes.
Y iba a comentar una cosa importante. Lo que empezó a preocupar a determinados sectores en Suiza es que en los últimos días, las últimas semanas, el sí iba ganando de forma impresionante porcentaje. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente cuando conoce con una mayor pequeña profundidad la propuesta, se da cuenta de sus virtudes. Claro, en un principio todas son cosas que todos son críticas del tipo nadie trabajará, mantendremos a vagos, en fin, esto es aquí, como ayer, por ejemplo, en un programa de radio que se decían cosas de estas y tal. Entonces, cuando esto no se conoce bien la propuesta, es normal que esto cunda, porque una de las pegas de la renta básica es que se puede hacer mucha demagogia contra ella, ¿no? Como se ha hecho. Entonces, pero en cambio, a la que se conoce un poco mejor, hombre, entonces la gente empieza a decir, hombre, pues esto no parece tan loco como a primera vista parecía, ¿verdad? Y entonces empieza a tener más apoyos. En cualquier caso, fijaros que estamos hablando actualmente de la renta básica como un fenómeno más o menos normal, ¿no? Con experiencias en distintos sitios del mundo, y en cambio hace 10 o 12 años estábamos hablando de la renta básica como una idea de locos, ¿no?
O sea que bueno, poco a poco, ¿no? Daniel Raventós, ¿eh?
Poco a poco.
Despacito y con buena letra, ¿no? También para que todos vayamos concienciándonos y aprendiendo, ¿eh? Que como decíamos, últimamente parece que todos nos estamos convirtiendo en expertos en economía.
Sí.
Y bueno, pues ahí están economistas que, como los periodistas, también los hay de todos los colores y todas las formas, ¿verdad, Daniel? Pero tú clarito, clarito, sí que nos has dejado claro aquí los puntos sobre esa renta básica universal sobre la que eres experto. Es que ricasco, Daniel. Abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.